Entrevista con Iván Hernández Carrillo, expreso político de la conocida causa de los 75 y secretario general de la Confederación de Trabajadores Independientes de Cuba. Iván, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Luis Felipe, muy bien, gracias a Dios, luchando el día a día a favor de la libertad de Cuba.
Qué bueno, qué bueno. Iván, se cumplen 12 años de la fatídica Primavera Negra. ¿Cuál ha sido el saldo para ti, que fuiste condenado a 25 años en aquella ocasión y todavía permaneces dentro de Cuba? ¿Cuál fue el saldo de todo?
Primeramente, Luis Felipe, para muchos hablan de que aquello fue desafortunado. Efectivamente, no tengo la menor duda que fue algo desafortunado, pero marcó un antes y un después para la causa cubana. A partir de ese año, 2003, el mundo comenzó a ver a Cuba con otros ojos. Los amigos de Castro, recuerda, muchos le dieron la espalda, otros se bajaron de esa horrible comparsa que es la revolución cubana y dejaron solo a la tiranía. Por lo tanto, para nosotros representó un antes y un después, porque fuimos más visibles a partir de ese entonces. A partir de ese entonces logramos obtener la solidaridad internacional de muchísimos amigos, que ya la teníamos, pero que aumentó notablemente ante la vista del mundo. Y el régimen cubano, lejos de lograr una victoria política, lo que logró fue la repulsa y la condena internacional por lo que había sido ese 18 de marzo, la más horrenda represión en unos lustros, en unas décadas, porque tenemos que tener en cuenta de que la tiranía ha hecho oleadas represivas feroces. Después de 1959, muchísimos cubanos fueron llevados a los paredones de fusilamiento, muchísimos cubanos fueron, y eso no podemos olvidarlo, fueron encarcelados también. Pero esta Primavera Negra del 2003 fue una de las más atroz después de aquellas que ya recordamos.
Aparte del saldo este que ha dejado, ¿qué ha sido la oposición, qué ha sido la sociedad civil independiente después de ese, vamos a decir, un parteaguas?
Mire, te decía, después de ese 2003, la oposición creció, la oposición se fortaleció políticamente, la oposición ha sido, ya te digo, marca un antes y un después, la oposición ha sido mucho más unida, porque se logró unir muchas organizaciones dentro de Cuba, y el régimen logró, ya te digo, lo que ellos pretendían lograr con la Primavera Negra, no lo consiguieron, que era exterminar, callar la oposición dentro de Cuba. Eso es lo que se logró con la Primavera del 2003. Se logró que muchos de los 75, incluso éramos más los que habían sido encarcelados en esa Primavera Negra del 2003, en marzo, fueron más del 75 los encarcelados, pero notablemente juzgados fueron 75 bajo la causa llamada los 75, pero bueno, sobre la ley esta 88. Sí. Y los que quedamos en Cuba nos hicimos el compromiso de mantenernos firmes hasta que nuestra patria se logre conseguir la libertad y la democracia que tanta falta nos hace. Independientemente que valoramos muchísimo a todos los que han salido de Cuba y se han mantenido luchando allí, porque no es que todos los que salieron se quedaron con los brazos cruzados. Muchos de los que salieron allá están luchando, abrazos partidos también, porque a Cuba regrese la libertad y la democracia. Y porque ellos también desean regresar a Cuba para formar parte de esta sociedad que todos deseamos construir para el bien de todos, como decía Martí.
Esta no fue la primera condena tuya, tengo entendido que fue en el 92 la primera. ¿Por qué, después de dos condenas, incluso de una segunda de 25 años, Iván Hernández Carrillo está en Colón, Matanzas? ¿Por qué sigue desde la oposición pacífica apuntando al mismo sitio donde apuntaba cuando comenzó?
Yo valoro siempre mucho la decisión de cada cual de salir o de permanecer dentro de Cuba. Pero yo siempre he dicho y reitero siempre, cuando me hacen esta pregunta, que la posición nuestra lucha está aquí dentro, porque el régimen se fortalece cada vez que uno de nosotros decidimos exiliarnos, por una razón u otra. Muchos lo hacen por problemas de salud, otros lo hacen por problemas familiares, otros por presión política del mismo régimen, que es insoportable vivir bajo un régimen tan despótico y despiadado, que es capaz de lo que usted no es capaz de imaginarse, es este régimen. Es capaz de dividir la familia, es capaz de llevarte, de suicidarte, de encarcelarte. Porque ahí están los ejemplos de Laura Poyán y Osvaldo Payá Sardiña. Ejemplos claros de que fueron personas que fueron asesinados por el propio régimen comunista que más gobierna nuestro país. Entonces es verdad que las personas tienen que tener temor de vivir bajo un régimen como este, que es capaz de cualquier cosa, y deciden acogerse al exilio. Pero nosotros hemos decidido permanecer bajo estas mismas circunstancias terribles que nos pueden conducir no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pero lo hacemos con un estoicismo que realmente no logramos soportar, porque quizás yo pueda soportar esto que estoy soportando, pero mi familia no, y lo entendemos muy bien.
Claro, claro.
Lo que pasa es que las cosas en Cuba tienen que hacerse desde dentro, comenzar desde dentro y erigirse dentro de la propia Cuba, lograr que el cubano de a pie logre tomar conciencia de la necesidad, y es lo que nosotros buscamos, de la necesidad de un cambio. Y logramos, y hemos visto, y es lo que me consuela y es lo que me mantiene firme en mi lucha, que muchos cubanos están tomando conciencia de la verdadera razón que existe de despojarnos de este régimen que gobierna nuestra isla.
Gracias, gracias, Iván. Héctor Maceda Gutiérrez, expreso político de los 75. Héctor, buenos días, ¿cómo está?
Buenos días.
Sí, Héctor, quería saber, 12 años después de la Primavera Negra, ¿por qué muchos de ustedes permanecen todavía dentro de Cuba? Y quisiera que me dieran una breve valoración, ¿cuál ha sido el saldo de aquello en cuanto a su trabajo, a pesar del horror de la cárcel?
Bueno, la decisión nuestra de quedarnos aquí creo que está más que clara, porque lo hemos planteado en múltiples ocasiones. La lucha, fundamentalmente, a la primera trinchera es aquí en Cuba. Y nosotros estuvimos dispuestos a mantenernos acá y seguir luchando por cambios realmente apreciables dentro del país. Eso, pues, al Estado cubano no le interesó. Por ejemplo, a mí, en el caso mío en particular, me hicieron 3 consultas por teléfono a través del cardenal Ortega. Sí. Y en las 3 ocasiones le dije que no, me hizo propuestas, porque para España, después a través de México para Estados Unidos y por último directo por Estados Unidos, y que no me pondría ningún tipo de reparo, y no lo aceptamos. En cuanto a la valoración, estamos esperando, porque sería un poco arriesgado emitir juicios sobre cosas que todavía no están determinadas, no están definidas. El establecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba pensamos que sí se va a dar, porque no le conviene a Estados Unidos mantenerse al margen. Está perdiendo la influencia en América Latina, pero además con un peligro adicional. Y es que tanto China como Rusia son potencias económicas. Sobre todo China, que es una potencia emergente que va con un nivel de desarrollo increíble. Y tenemos también inversionistas, tanto de Asia como en el caso de la India, como en América, con Brasil. Y Estados Unidos sería el que quedaría fuera totalmente del acceso al territorio nacional cubano. Eso, por supuesto, que no le conviene.
Claro.
No le conviene porque está perdiendo y va a perder definitivamente la influencia que tradicionalmente ha tenido en el continente americano. Y Cuba va a recuperar, ya no solamente teórico, sino en realidad, convertirse en la llave del golfo. Con todo este sistema de las zonas especializadas económicas, como la de Ariel y ulteriores que puedan establecer.
Usted sigue trabajando como tanto como antes de la Primavera Negra. ¿Qué le impulsa a seguir? ¿Qué le impulsa a seguir?
Mi principio. Yo tengo un concepto muy claro de lo que es la democracia, porque yo lo viví aunque era joven. Y sencillamente estoy cansado de los 50 y tantos años que llevamos de una tiranía absolutista o unipartidista. No estoy de acuerdo con eso, pero además yo tengo compromisos morales muy serios. En primer lugar, me hicieron perder 8 años de mi vida y fui acusado a 20 años, y además sobre mí pende la espada de Damocles de que en cualquier momento sin que medio ningún otro tipo de acusación, puedo ser incorporado nuevamente a prisión y seguir cumpliendo la condena de 20 años que con las cuales se me condenó.
Gracias,
Héctor. Ese por un lado. El otro compromiso, además de con la patria, es con mi esposa. Mi esposa hizo lo posible e imposible por lograr la liberación de todos nosotros y además que en Cuba se respetaran los derechos humanos, en primer lugar, por las propias autoridades cubanas actuales. Cosa que, bueno, murió en el empeño. Y estamos casi convencidos, lo que yo no lanzo a la acusación porque no tengo elementos suficientes, pero estoy casi convencido de que por abandono, cuando ella ingresó en el hospital, por abandono y no atender su diabetes, por eso fue que falleció. Se le produjo un coma diabético y se fue Laurita, lamentablemente.
Gracias, Héctor, por su tiempo. Gracias y que tenga buen día.
Por nada.
Ángel Moya Costa, expreso político y además integrante de la Primavera Negra de 2003, conocida también como la causa de los 75, ahora mismo es el presidente, el que dirige el Movimiento Libertad Democrática para Cuba. Ángel, buenos días, ¿cómo estás?
Sí, buenos días a ustedes, bueno, y a todos los que nos escuchan,
Gracias. Ángel, 12 años de la Primavera Negra, ¿cuál ha sido el saldo por encima de los horrores que pasaste ahí adentro? ¿Cuál ha sido el saldo para ti como activista de derechos humanos?
Sí, primeramente, antes que nada, ¿no? Quería agradecerle a todos ustedes, bueno, la oportunidad que me están dando para poder contar y relatar sobre los hechos y dar mi opinión sobre el respecto, ¿no? El salto principal en todo esto ha sido el fracaso neto de la política de Estado del gobierno cubano contra los activistas de derechos humanos, que pensó en un momento determinado que con llevarme a prisión iba con esto a lograr que la gente, la población se incorporara a la lucha por los derechos humanos y por los derechos y libertades del pueblo cubano. Ese es el primer saldo, el fracaso total de esta política de Estado. En segundo lugar, que quedó demostrado a lo largo del tiempo de que éramos inocentes de los cargos por los cuales fuimos a prisión y de la acusación principal del gobierno cubano, el régimen cubano, le impuso como matriz de opinión a, dicho sea, valga la redundancia, a la opinión pública. Y quedó demostrado, estoy diciendo que quedó demostrado cuando en un momento determinado de nuestro, y digo nuestro porque éramos 75 activistas de derechos humanos, injustamente encarcelados, injustamente procesados, el presidente, o el general presidente Raúl Castro, en un momento determinado planteó públicamente el canje de los que quedábamos en prisión en aquel momento, que éramos alrededor de 53, por los 5 cubanos que estaban presos por espionaje en Estados Unidos, y todos, absolutamente todos, sin ponernos de acuerdo, a pesar de la distancia, a pesar de estar privados de libertad en diferentes cárceles cubanas, dijimos que no. Preferimos, en aquel momento, continuar la larga prisión o el largo estado de privación de libertad en que nos había sometido el régimen cubano a ser canjeado por 5 cubanos que sí habían cometido delitos contra el pueblo norteamericano, pero que además fueron convictos y fueron sancionados por accionar contra el pueblo norteamericano. En el caso nuestro, repito, desde un principio fuimos inocentes. Recuerdo cuando llegaron las tropas del Departamento de Seguridad del Estado a mi casa, asaltaron prácticamente mi casa, se lo llevaron todo lo que tenía que ver como elemento subversivo, de acuerdo a la opinión que plantearon, de acuerdo al objetivo que ellos buscaban, que eran simplemente material informativo, opiniones mías plasmadas en papel, libros, y esto fue lo que usaron ellos, cuando digo ellos, estoy hablando del gobierno cubano, como elemento de prueba para poder justificar el largo encierro al que nos íbamos a someter en aquel año 2003. No nos ocuparon una cuchilla de afeitar, no nos ocuparon nada que sirviera como pretexto de lo que ellos nos acusaron. Recuerdo que ellos nos acusaron a nosotros, bueno, de atentar contra la soberanía e independencia de Cuba, y sin embargo, en aquellos registros minuciosos por parte de efectivos del Departamento de Seguridad del Estado, a ninguno a ninguno nos ocuparon nada que pudiera poner en peligro la seguridad y la integridad física de Cuba.
Sí, Ángel, sobre ustedes pende una espada de Damocles, que es ese, como pudiéramos decir, ese juego que usaron de ofrecerles la libertad extrapenal, no pueden salir del país. Sin embargo, para mí, yo creo que ustedes hoy son más visibles que nunca.
Sí, mira, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en esto, no? Que en aquel año hubo un acuerdo de liberación a partir de la presión interna que generó principalmente el movimiento Damas de Blanco, a lo cual se agregó en esto la muerte de Orlando Zapata en huelga de hambre, bueno, y la actitud de Guillermo Fariña de entablar una huelga de hambre hasta que el gobierno cubano no decidiera liberar los presos enfermos de la primavera. Y esto generó un estado de opinión dentro de Cuba, un estado de opinión fuera de Cuba, y que por primera vez, por presiones internas, el gobierno cubano se vio en la obligación de liberar, o sea, de entablar conversaciones entre el gobierno de España, la Iglesia Católica, y finalmente se alcanzó un acuerdo de liberación de los que quedábamos presos de aquella primavera del 2003. Pero que el gobierno cubano violó ese acuerdo, porque lo que ejecutó fue la excarcelación. Simple y llanamente lo que hizo fue excarcelarnos bajo el estatus de libertad extrapenal, lo que indica, lo que significa de que en cualquier momento, cuando el gobierno estime conveniente, mande a sus fuerzas represivas y nos pueden arrestar en cualquier lugar de Cuba. Pero pese a eso, pese a esa espada de Damocles, como bien señalaste, que pende sobre cada uno de los que estamos en Cuba, e incluso no solamente los que están en Cuba, de los que fueron forzadamente o forzosamente coger el exilio, de que si regresan a Cuba pueden ir a prisión también. Porque repito, recuerdo y hago énfasis en esto, fue un acuerdo de liberación, no fue un acuerdo de excarcelación, lo que se alcanzó en aquel año 2010. Y en estos momentos se ha violado completamente ese acuerdo, porque todos, incluyendo los que estamos en Cuba, los que están hoy en el exilio, fuimos simplemente excarcelados. Pero pese a eso, todos, absolutamente todos, donde quiera que estamos, continuamos con el activismo en la promoción de establecido en la Declaración de Derechos Humanos. Quiere decir que no es obstáculo. Claro. No ha sido obstáculo para ninguno de nosotros, ni elemento de presión, ni elemento de intimidación, el hecho de que el régimen cubano nos haya puesto en la calle, nos haya excarcelado con el estado de libertad extrapenal.
Gracias, Ángel. Gracias por tu participación para este reportaje. Te deseamos buen día. Un abrazo. Al habla con Jorge Olivera Castillo desde La Habana, ex prisionero político de la conocida causa de los 75, escritor, poeta, periodista independiente, un activista de derechos humanos. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo, Luis Felipe, para ti y para todo el equipo que trabaja ahí contigo y para todos los radio oyentes.
Sí, Jorge, se cumplen desgraciadamente 12 años de la conocida Primavera Negra del 2003. ¿Qué saldo quedó después de aquello, por encima de los horrores que ustedes pasaron en cárcel, el tiempo que estuvieran, que no todos tuvieron el mismo tiempo, pero por encima de eso, ¿cuál es el saldo que tú sacas 12 años después?
Bueno, yo creo que lo más importante es que la lucha ha continuado. La lucha pacífica que una vez muchos de nosotros iniciamos, en este caso en el periodismo independiente, pues ha continuado. Hemos sido una especie de continuadores y hemos logrado que al menos lo que decidimos quedarnos en Cuba en el 2010, pues hemos seguido haciendo nuestro trabajo por el mismo que fuimos a la cárcel, y yo creo que eso es un ejemplo importante. No solamente mío, sino, ya te digo, de todos. Los que optamos por permanecer dentro del país, y me parece que la lucha continúa, o sea, no hemos cejado, no hemos echado un paso atrás, al contrario, nos mantenemos firmes en nuestros principios, en nuestras convicciones, y yo creo que eso es un ejemplo sobre todo para las nuevas generaciones de luchadores democráticos que se han integrado y son los que se integrarán indiscutiblemente en el transcurso de los próximos años.
Y sobre esta cabriola jurídica de, en vez de liberarlos, ponerlos bajo libertad extrapenal, que eso implica que no puedan salir del país a reencontrarse con por ejemplo, con sus colegas de causa, con también intercambiar en el mundo libre de alguna manera, como lo están haciendo otros. ¿Qué hay sobre esto?
Bueno, efectivamente, esto fue una, digamos, una finta jurídica que nos mantiene literalmente presos, pero en otras condiciones. Como tú has dicho, no podemos, tenemos la opción de viajar al extranjero, encontrarnos con nuestros colegas, tanto cubanos como no cubanos, e intercambiar, que es una manera que deberíamos tener ese derecho. Yo creo que el gobierno cubano violó de manera flagrante, una vez más se burló del mundo y sobre todo de las personas que intervinieron en esta especie de, digamos, de jugarreta jurídica, que solamente hubo derecho al destierro y sobre todo nosotros acá en esta condición de un limbo legal, que literalmente, como te decía, hacemos nuestro trabajo igualmente por las mismas razones por las que fuimos encarcelados, pero tenemos esa dificultad de no podemos salir, y esto realmente dificulta un poco las cosas, pero yo creo, estoy confiado que llegará el momento en que se destraben estos nudos y definitivamente podamos usar de este derecho inalienable, que es el derecho a salir y entrar de nuestra patria.
Después de la Primavera Negra, incluso después de los 2 años que tú estuviste preso, se te abrieron las puertas del mundo editorial independiente y además muchas más páginas en internet publican tus artículos.
Efectivamente, yo me siento por esa parte afortunado de tener personas, muchas personas que se han convertido en una especie de poleas de transmisión para divulgar nuestro trabajo. En mi caso particular, como has dicho, he tenido bastante suerte en haber tenido la oportunidad de publicar, gracias a la ayuda de muchas personas y de muchas instituciones, la oportunidad de publicar en varios países y ser traducido a varios idiomas, algo impensable. O sea que quería hacer la acotación que la cárcel yo creo que me dio el impulso para definitivamente convertirme en un escritor, y sobre todo agradezco mucho la suerte a Dios por haberme brindado el talento y a todas las personas que se han puesto en el camino para hacer expandir y hacer llegar esta voz, una voz modesta de acá dentro de Cuba, que quiere refrear una realidad, y esto ya me parece que es un gran logro.